going to throw.
Touchdown! Touchdown!
Intercepted! It's Marcus Peters who makes the play.
Máximo avance.
Estamos en la semana del Super Bowl 60 y por fin podemos hablar con el verdadero especialista. Nos quitaron a Enrique Veas, quién sabe en qué bueno, aduana del mundo ande. Y me trajeron a Arturo Carlos, pero bueno, también tendremos a Enrique Veas en esta cobertura del Super Bowl. Y por supuesto que para nosotros es un gusto Arturo Carlos que nos acompaña, Poncho Galindo, para hablar sobre la noticia que se reveló este lunes. Mi querido Chato, la NFL por fin regresa a México después de 4 años de ausencia, en donde entre que si estaba el Estadio Azteca o no, si se pudo haber jugado mínimo 2 añitos más, se retrasó la remodelación. Después, otros 2 años que se estuvo remodelando el Coloso de Santa Úrsula, pero en el 2026 la NFL regresa al segundo país que más consume el producto.
Sí, no hay que olvidar que la NFL tuvo una mala experiencia cuando sucedió todo lo del campo en aquel partido entre los Rams y los... ¿Quién más jugaba en ese partido?
Los Chiefs de Kansas City.
Los Chiefs, ¿no?
En la temporada revelación de Patrick Mahomes.
Un juegazo y que obviamente, bueno, pues puso en... No entredicho, pero en una mala condición al estadio principalmente porque no tenían las condiciones para jugar. Y si metes una remodelación, se va trazando y todo eso, bueno, pues evidentemente eso afectó, que esa es parte importante. Pero la noticia importante, a ver... Es 3 años más, regresa a la NFL, 3 partidos más. Obviamente también creo que el acuerdo entre Televisa y la NFL es muy importante porque eso te asegura el que tengas el estadio, tengas las condiciones para que haya juegos, que sigas involucrando a la afición. 40 millones de aficionados, lo que reportaba Roger Goodell respecto a esa cantidad de aficionados. La segunda base más sólida de aficionados fuera de Estados Unidos. Bueno, la primera fuera de Estados Unidos, la segunda a nivel global. Y creo que eso es parte del mensaje, ¿no? Pittsburgh es un equipo que decía, yo quiero estar ahí. Los Cowboys también, los 49ers. No sabemos quién va a jugar, pero creo que al final del día, el que tengas ya esta serie de partidos, te asegura el que estos equipos, que son 10 equipos que están en México, en el territorio mexicano, como parte del programa global, te impacta que van a estar buscando ser parte de este itinerario de 3 juegos, ¿no?
Por supuesto, porque, a ver, de que a los jugadores los quieras mandar a Europa,
Australia,
el jet lag, Australia, ahora Francia, que ya también se confirmó el juego, Alemania, en el Stade de France, Alemania, que te acuerdas que antes era... Cuidado, Alemania ya está en la órbita, le van a quitar partidos a México y ahora nos damos cuenta que Roger Goodell quiere un partido internacional cada semana.
La meta de la liga, se ha hablado de 16 juegos, donde 32 equipos participen cada año. O sea, sí, que todos le tocan menos
semana.
Uno. No sé si uno por semana, probablemente tengamos simultáneos, es decir, por ejemplo, puedes jugar en Londres en la mañana, México puede jugar en la noche, puede suceder eso con Brasil o como sucedió, por ejemplo, en el kickoff. Vamos a ver seguramente un partido en Australia, otro en Brasil. O sea, esto se permite, ¿no? Aunque pueden ser viajes largos. El chiste es evitar a los jugadores en situaciones complicadas el jet lag, como dices. Pero si juegas en el inicio de la temporada, un viernes, un jueves, en Australia te da tiempo para regresar o las semanas de descanso tienen que aparecer a partir de la semana 5, como sucedió el año pasado con Steelers en el viaje a Irlanda. Pero vimos a los vikingos con 2 partidos, contra Pittsburgh y contra Cleveland. Entonces, creo que el calendario se puede armar para que no sean todos los juegos la misma, bueno, en semanas diferentes, pero sí en un conglomerado importante.
Y a partir de eso, pues, obviamente, prefieren venir a México, cómo es la base de fans, cómo se siente ese calor de la fanaticada. Pero también, hablando estrictamente del estadio, veíamos que le faltaban cosas cuando la NFL empezó a regresar desde el 2016, porque recordemos, el primer juego internacional en 2005. La historia es el 2005, y después se tardan 11 años en regresar, y tal vez en el 2005 el Coloso de Santa Úrsula tenía otras capacidades, pero en el 2016 seguía igual. Ahora, viene una remodelación, una Copa del Mundo, ¿estará el Estadio Azteca digno para recibir a la NFL de buena manera?
Si ya lo tuviste hace unos años, mejora, ¿no? Con las exigencias que tiene la FIFA, obviamente las adecuaciones. El año pasado estuve en el estadio del Tottenham, es un estadio de NFL.
Pero es que ese está construido para tener NFL.
Exacto,
es el único estadio internacional construido para eso.
Te das cuenta de cómo las condiciones, y aún así es un estadio en el cual creo que tenía el perfil de fútbol europeo, pero reúne los requisitos que necesita la NFL. De hecho, el press box estaba muy raro porque era muy abajo, muy al nivel de campo, lo cual estaba padre porque tienes una muy buena perspectiva. La verdad es que se agradece poder ver el juego desde ahí, no en las alturas. Pero creo que al final del día la NFL, o sea, lo que busca es que tengas las condiciones, los palcos de transmisión, los espacios para los jugadores, necesitas vestidores muy grandes, no son 53 jugadores nada más, son 20, 30 personas del staff, de coaches, de médicos, hay personal femenino también que necesita ya vestidores separados, obviamente si el equipo lleva porristas, todo lo que hay alrededor de un escenario en el cual evidentemente puedas tener o necesites, ¿no?, cubrir este tipo de condiciones. Entonces lo que busca la NFL, entre tantas otras cosas, dónde colocas la unidad móvil, dónde pone los estacionamientos, los camiones para el estacionamiento del mismo personal, todo ese tipo de cosas que al final del día parece insignificante y que la liga cuida mucho en la logística y en la operación sea realmente ejemplar, creo que es lo que necesita un estadio que hoy me parece con lo que le exige la FIFA y obviamente lo ves en los palcos y un montón de cosas, pero las cosas que realmente añaden o aquejan la parte de operaciones de la NFL es ahí justo donde creo que las cosas están completas y por eso la proyección de tener más juegos, tienes la sede y creo que el estadio Azteca o Banorte es el escenario ideal para que puedas tener la NFL en México.
Claro, porque ellos no querían irse a otras ciudades, por más que Samuel García dijo que iba a construir un estadio para NFL.
Hay muchas cosas, y hay contratos de televisión, eso, el deal que hay entre NFL y Televisa, que sabemos que hay juegos de transmisión, pero hay cosas más allá, como el escaso del estadio, la representación hasta cierto punto, todo lo que puedas impactar. Me queda claro lo de las marcas, el que Banorte sea un gran patrocinador para la NFL con el naming del estadio, te hace toda la lógica. ¿Por qué la NFL va a ceder o le va a decir a alguien, vete a hacer el estadio, el juego a Monterrey o a Guadalajara, si ya tienes el estadio Banorte que le mete dinero a todo mundo? Y eso creo que es lo que hace sentido, ¿no?
También, muchísimo. ¿Te parece si vamos a escuchar las palabras del comisionado Roger Goodell de cómo anunció que la NFL regresaba a México? Y regresamos aquí para hablar un poquito más sobre lo que será esta semana.
Máximo avance.
We have a really big announcement from my standpoint is we're heading back to Mexico City in December, which I think is wonderful for our fans in Mexico. While they've been redoing the stadium for the World Cup, this will be a chance for us to get back there this December. We can't wait for that either. So I think it's the ambition that we have to be a global sport, but it's also the demand that we're having. We're hearing from cities all over the world that want to host these games and that really want to get more American football. And that's one of the things that we're really focused on.
Las palabras del comisionado Roger Goodell para anunciar este partido en México, pero hay muchas más cosas en esta semana de Super Bowl, mi querido Arturo. Opening night. Y opening dicen night. Que este es el Super Bowl de los latinos. No nada más por Bad Bunny, sino por la representación latina que va a haber. Algunos se sienten representados, otros no. El caso.
Hay unos que le echan ganas, otros no. Tú estuviste con Arroyo, que vivió unos años en Cancún, jugó ahí con los troyanos en las infantiles.
Y no habla español, nos da dos frases en español. ¡Viva México!
Puede
y le da hoy una
frase. El caso de Borregales, que sí lo ha traído arraigado. Oye, con la familia.
¿Pero por qué Arroyo no habla español? O sea, vivió en Cancún.
A ver, sí se te puede olvidar. Y, y literal, era un chamaco. El güey ya tiene, ¿qué han pasado? ¿15 años? A lo mejor no es que no te acuerdes, pero no quiero hacer el ridículo contigo, siendo que lo vas a criticar porque no habla bien español, se le van las palabras.
¡No sabe hablar español!
Le eche ganas. Eso a ver, se agradece. Hazlo mal, pero échale ganitas ahí de si le puedo dar a esto. Eso yo creo que sí. Pero al final del día entiendes también, porque lo que tú quieres expresar, aquí tú dices algo mal y se te van a ir encima.
Claro.
No aplicas las palabras correctas, no das el mensaje que quieres. Creo que por ahí va un poco la parte, pero yo sí considero que si viviste en México, que si tienes condiciones para poder conectar con la afición, porque lo traes en el apellido además. O sea, no nada más que hayas vivido como pasó, te acordarás con Shane Scott, que migraron a Guadalajara y hablaba perfecto español. Pero sí creo, entiendo un poco esto que siempre también como medios mexicanos o en español, buscas conectar, si están los que el colombiano, el venezolano, lo quieres arropar para que también sea una mejor historia y la gente consuma lo que va a hacer este Super Bowl, añadido con lo de Bad Bunny, ¿no?
Sí, claro que Stefan Diggs andaba aquí, con la rola. Pero bueno, está Cristian González, colombiano, está el tema de Andy Borregales, que él es venezolano. Ajá. Y que él, ahorita lo vamos a escuchar, pero le decía a Mayra Gómez, que nos está acompañando en esta cobertura, mi papá en casa no me permitía hablar inglés. Y le agradezco eso porque esa es la razón por la cual no se me olvida el español.
Por supuesto, es como logras que esas raíces sí sigan creciendo, ¿no? Que se puedan construir. Y creo que cuando eres un atleta profesional, independientemente de la nacionalidad, y logras tener algo que te conecte con una cultura, ya sea porque viviste, porque te gusta, porque tienes las raíces, etcétera, ese tipo de efectos me parece que son claramente importantes para que lo puedas mantener.
Este es el Super Bowl de los latinos, al que Donald Trump no quiere venir. Escuchamos a Andy Borregales en exclusiva con Máximo Avance.
Mencionabas hace unos instantes precisamente sobre que tú eres el rostro que representa a Venezuela en este deporte. ¿Cuándo te diste cuenta de eso y por qué para ti es tan importante demostrar eso?
Yo me di cuenta de eso ya cuando entramos a los playoffs, porque ahí era cuando comencé a ver cosas que, el primer venezolano en los playoffs, y puede ser que va a ser el primer venezolano en el Super Bowl, y aquí estamos. Y es algo muy especial para mí porque es mi país, y es donde nací, y eso no va a cambiar.
Y como precisamente allí naciste, entonces como migrante, ¿qué significa para ti el haber podido venir a este país y desarrollar ese sueño junto a toda tu familia?
Significa de todo, porque mis papás sacrificaron mucho viniendo de Venezuela a Miami, y era todo para nosotros, para mí, mi hermano y mi hermana. Y ahora yo estoy en este nivel y estamos jugando en el Super Bowl, y tengo el apellido Borregales en mi espalda.
Cuando hablas del apellido Borregales, supongo viene de tu padre, entonces traes el legado de él. ¿Qué has hablado con él? ¿Qué significa representar a tu padre? ¿Y qué consejo te ha dado que instalas este domingo?
Bueno, al final del día no podemos hablar mucho de eso porque él comienza a llorar, porque hay muchas cosas que podía hacer o no podía hacer.
Cuéntame un poco de lo que ha sido los sacrificios de tu padre que te enseñaron esa garra para estar aquí.
Bueno, primero el español, porque no nos dejó hablar inglés en la casa, entonces por eso todavía tengo el español y todo, pero solamente trabajando y nunca parar en lo que sea, si es el deporte o un trabajo, lo que sea, que si lo vas a hacer, lo vas a hacer al 100%.
Las palabras de Andy Borregales en lo que le preguntaba Mayra Gómez, y así terminó el primer día. ¿Qué es lo que sigue, Arturo? Porque me dijeron que hoy ustedes se van de fiesta y que mañana tenemos una fiesta super elite. No, voy a ver a los Warriors de Golden State y Steph Curry.
Está bien, yo quiero ir a compartir con los medios, ¿no? Con los colegas, a poder echar ahí un poquito de rock and roll. Nos estamos tomando, así que nos la podemos llevar tranquilo, pero sí vale la pena. Es un buen momento la fiesta de medios. Parte es como el inicio de la semana, y bueno, pues típicamente los martes, que también es el Pro Bowl esta noche.
El Pro Bowl no lo podemos dejar fuera. Es por eso que vamos a la entrevista que también tuvimos con el que a mí me parece el mejor pateador de la NFL, Brandon Aubrey, aquí en Máximo Avance. Estamos con el mejor pateador de la NFL, Brandon Aubrey de los Cowboys de Dallas. Él es un pateador hoy actual de la NFL, pero jugó en la MLS. So, thank you for this interview, Brandon. I want to ask you, what do you think about the World Cup coming to the United States this year? Because you were a soccer player, so I think that it's exciting for you.
Yeah, I'm super excited. It's the greatest competition that we have, obviously every 4 years, and for it to come to the United States, I'm gonna try and go to as many games as I possibly can. I'm thankful we've got games right in my backyard in Dallas, so my home stadium, AT&T Stadium, which can be called Arlington Stadium for the tournament. I'm just excited. Hopefully I can get to a few games.
Brandon nos habla de que quiere ir a los mayores juegos posibles, a los que tenga la oportunidad de ir. Y ahora también le vamos a preguntar sobre la posibilidad de ir al Estadio Azteca, porque sabemos que los Cowboys de Dallas tienen un gran fan base en México y se podría dar esta oportunidad. So, do you think that it's possible that we can see the Cowboys, the Dallas Cowboys in the Azteca Stadium, that it's an historic place, not just for the NFL, for soccer too?
Yeah, I know it's a place that all soccer players have kind of circled on their places they want to play. Obviously, they'd be playing in the U.S.-Mexico national team game, but to play any sort of event there would be incredible. It's some place I've always looked at as one of the great stadiums to play in. Atmosphere is always incredible, so I don't see a reason why the Cowboys wouldn't play there, and if they do, it would be a fantastic occasion.
Dice que sería una ocasión fantástica que los Cowboys jugaran ahí. And for the last question, what do you think about this idea? Brandon Aubrey, record breaker of the longest field goal in the history of the NFL in the Aztec Stadium.
Oh, that would be special. If I get the opportunity, and I know that's a place that's at altitude, so it's possible. So I'd love to do that in front of our screaming Cowboys fans.
Le encantaría romper el récord del gol de campo más lejano en la historia de la NFL en el Estadio Azteca. Thank you, Aubrey. That's all.
Absolutely. Appreciate you. Yeah, it was nice to meet you.
Máximo avance.
Palabras de Brandon Aubrey, el pateador de los Cowboys, que le gustaría romper el récord del gol de campo más lejano en la NFL en el Estadio Azteca. Sin duda sería una belleza contemplando cuántos fans de los Cowboys hay en México.
Sí, porque le pega más de 60 yardas, ¿no? A nivel del mar. Y con una, o sea, ya la saca, la pone prácticamente allá por Coyoacán, güey, ¿no? Entonces sí, yo creo que Aubrey le podría pegar bien. Y ya veremos si se le da la oportunidad de patear goles de campo en el Azteca.
Pues Arturo, a disfrutar la semana del Super Bowl. Obviamente estaremos hablando de lo que termine sucediendo este martes, miércoles, jueves. Habrá una conferencia de Bad Bunny. Viernes, nuestros pronósticos ya hacia el final de la semana. Pero ha sido un gusto comenzar de esta manera contigo.
Sí, aquí estaremos pendientes de lo que está sucediendo con todo el equipo de Máximo Avance. La cobertura acá en San Francisco, en el área de la Bahía.
Pues, amigos, nosotros continuaremos el resto de la semana con más información.
Audio Centro.